muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Aquí estamos en Berazategui con muchísima, muchísima gente aquí en este Centro de Actividades Roberto de Vicenzo. Seguramente la gente se ha metido en este lugar por alguna clase de equivocación. Trataremos de no sacarla de esa equivocación. El programa comienza con una evaluación de nuestras posibilidades de comunicación. A ver, somos muchísimos, ¿no?
Sí.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Pueden todavía ser más revolucionarios, me parece. Un intento más.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! ¿Qué le dije?
Oh, eso metió miedo, ¿eh? Lo segundo es una pregunta. ¿Hay vecinos al lado? Menos mal, porque siempre hay al lado de estos centros de actividades, al lado de los teatros, sí, de los salones de baile, etcétera, viejas.
¿Viejas qué?
Viejas que se molestan y salen a decir, ¡ay, termínenla con el León de Francia, que estamos durmiendo!
¿Vecina quiere decir usted?
Vecina, si una vecina es una vieja siempre.
No,
siempre.
Además usted tiene que tener en cuenta...
¿Por qué es eso? Que siempre la persona que vive al lado es una vieja. ¿O solo me ocurre a mí eso?
No, no, de vez en cuando no le pasó nunca que en la cercanía tuviera la hija o la nieta de alguna vieja.
Ah, sí, pero la vecina es una vieja.
Sí.
La hija de la vecina no es la vecina exactamente.
Ajá,
bien. En cualquier caso, estamos aquí con el amigo Gillespie, con el amigo Rolón y... Muchas gracias, amigo. Gracias, Dolina. Y vamos a tomar contacto con el mundo exterior. ¿Qué sucedió hoy en el mundo? Es nuestra habitual sección y venimos aquí a Berazategui a comunicar lo que ha sucedido en el mundo. Porque el que vive en Berazategui, ¿qué necesidad tiene de enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo?
Bueno, dos noticias internacionales, Alejandro. Yo voy con una de ellas, el señor Gillespie irá con otra que es deportiva.
A ver.
Pero he quedado sumamente indignado.
Ahí está.
Por lo
que... Esa es la primera noticia. Rolón está indignado.
No, 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 pero espere que le voy a decir por qué.
No importa.
¿Cómo que no?
Lo principal es que uno esté indignado. Después el por qué, la historia lo olvida y solo se recuerda la indignación.
No, pero bueno, a mí me gusta justificar mis indignaciones.
Entonces ya no estará tan indignado. El que está porque... verdaderamente indignado no se preocupa por justificar su indignación. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Todo!
Bueno, pues no le entiende uno así al indignado.
Bueno, dígame si quiere.
Bueno, he leído acerca de uno de los peores actos de discriminación, en el peor sentido de la palabra, que han... sufrido algunas personas. ¿Sabe dónde?
¿Dónde?
En Pekín.
Ah, en Pekín. Atención, discriminación en Pekín.
¿Sabe
atención,
cuál?
Berazategui.
Usted ha de saber, Alejandro, que el año que viene, creo que serán los Juegos Olímpicos en Pekín.
¿En Pekín?
Sí. Ajá. Pues bien, por una cuestión de imagen, han prohibido a ciertas personas conducir taxis, porque dice que darían una mala imagen de lo que Pekín es a los extranjeros. Ahora, ¿cuáles son estos dos grupos de personas? Le digo los primeros.
Los chinos.
No, no, los pelados.
Ah, prohibieron en Pekín a los
está
pelados.
Está muy bien,
yo estoy a favor.
¿Cómo que está a favor?
Sí, señor.
Un horror. Escúcheme,
yo voy a Pekín o a cualquier lado, a Bruselas, a París.
Sí.
Y me hago toda una imagen de cultura, de progreso.
Sí.
Y tomo un taxi y lo manejo un pelado. Digo, bueno, ya se me va el mundo abajo.
No, no, es terrible.
Sí, no, está muy bien, eso está muy bien.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un
pelado? Pelado. ¿Cómo que tiene de malo, señor?
Sí, ¿por qué yo voy a tomar un taxi y voy a llevar una mala imagen de un lugar porque maneja un taxi un pelado? Un alopésico.
A mí no me gustaría, ¿no?
Llamémosle alopésico, porque pelado ya de
quita. Sí, alopésico, llámelo como quiera, pero yo me subo, especialmente en la China, ¿eh? Me subo a un taxi, manejo un pelado, yo me bajo. No, bueno, me pregunten por qué.
Ni le sube.
Porque usted no sabría qué decirle.
Claro. ¿Y sabe cuál es?
Dígame el segundo. El primero estoy de acuerdo.
El segundo grupo son los que tengan barba, los barbudos.
Ah, sí, sí.
Porque dicen que dan una imagen de inseguridad al que va a subir
al carro. O sea que, ¿y qué pasa con un pelado barbudo?
Doble mero se prohibido.
Lo echan dos veces.
Claro.
Y hay que ser, ¿no?, para que lo echen dos veces de un lugar a uno.
Ajá. Bueno,
el barbudo es peor todavía porque denota descuido. Si el tipo no tiene tiempo ni para afeitarse, lo que no hará con su taxi, probablemente se descomponga en mitad del trayecto.
Escúcheme, la gente que tiene barba no siempre tiene barba porque no tiene tiempo para afeitarse o porque es descuidada. A veces le gusta
el descuido. Por ahí, ¿quién me asegura a mí de que no le guste chocar contra los camiones?
Bueno.
Y el que dejó que se le cayera el pelo.
¿Cómo dejó?
Dejó que se le cayera el pelo. ¿Qué seguridad tengo yo de que no deje también que se le vence el registro? Es más, yo al pelado no le renovaría el registro.
¿Por qué?
Porque le cayera el pelo. No podemos renovarle el registro a una persona tan descuidada como usted.
Ah, pero bueno, el cabello
se cae, señor. Si uno no lo ataja, señor. ¿Para qué está la capilena, el tombril y todos los productos actuales para evitar la caída del cabello, señor?
Al contrario, usted sabe que muchas veces el cabello se cae porque uno es demasiado limpio, demasiado cuidadoso con su higiene.
Peor entonces.
¿Qué? ¿Lo discrimina por limpio?
Sí.
O sea, que las personas con
cabello... Tanto limpio nunca engorda.
No, por lo general las personas con cabello largo es porque son sucias. No, olvídelo.
Ah, hombre. Ya lo dijo. Ahí viene un señor de cabello largo.
No, señor, no fue contra usted.
Con un jabón en la mano, incluso.
Sí. Para mostrar, mirá.
Sí, soy limpio.
Bueno, así que...
Usted, Gillespie, cuando ve un conductor de taxi que no le gusta, ¿se baja o se lo aguanta?
Me quedo en el taxi.
¿Se queda? O sea,
porque
permanece.
Porque no me atrevo a bajarme. Pero me quedo sufriendo. Bajo protesta.
¿Cómo y hace?
Sufro
durante el viaje.
¿Pero lo dice? ¿Le dice al taxista?
No.
¿Usted protesta?
Le dice, mire, me estoy quedando, pero...
No, lo puedo incomodar.
¿Y le da toda la razón en todo lo que dice el taxista?
No, trato de no contestarle.
Pero es difícil no contestarle a un taxista porque siempre insiste.
Sí, aparte mira por el espejo.
Sí, y hace así, dice. Sí. Y te quiere hacer cómplice de una idea espantosa.
Sí.
Por ejemplo... ¿el señor no cree que todas las mujeres están en disposición venérea a cualquier hora? El taxista le tiene que decir que claro. Sí, canallesco eso.
Claro, sí, le dice, tengo o no tengo razón, dice el tipo.
Yo le doy la razón.
Uno es una barbaridad, dice, a tales y cuales no importa, hay que matarlos a
hay
todos.
Hay que matarlos
dice.
A todos.
Yo lo arreglo enseguida esto, ¿eh?
Sí, sí.
Si yo fuera presidente, lo arreglo enseguida.
Y ya que incluso... ¿cómo le voy a dar la contra?
Claro, dice, o no.
A ver si empieza a arreglarlo por mí mismo.
Empieza con usted. Empieza con usted el tipo a arreglar el mundo.
¿Y usted nunca notó, por ejemplo, que el taxímetro propiamente dicho,
sí,
es decir, el aparato que va marcando el dinero que habremos de pagar,
sí,
no notó que está adelantado?
Adulterado.
Sí. Adulterado es la palabra.
Porque no es parejo como van cayendo las fichas.
Claro, caen a las 5 cuadras, usted ya ve 54 pesos.
Eso es porque tienen lo que en la jerga se llama el piripipí.
Ajá, ¿en la jerga de qué? De los niños
taxistas.
De un año.
De los taxistas.
Los taxistas son niños de un año.
No,
ya me había parecido.
Pero le llaman el piripipí a un elemento que gente deshonesta que
atención
ocupa...
Berazategui,
que no son todos los taxistas, que son gente muy laburante, pero algunos que delinquen arriba de un taxi tienen un sistema eléctrico conectado al taxímetro propiamente dicho.
Sí, señor.
Tocan una cosita en el volante y ¡plá!, le bajan una ficha.
Un joystick.
Entonces donde ve que usted está distraído, mirando para afuera o algo, le bajan 2-3 fichitas y le hace...
Y usted al advertir eso no le dice: oh, señor, he advertido que el monto a pagar no condice con la distancia recorrida.
Ajá.
Debo entender que algún desperfecto aqueja al aparato o que usted se entrega a una corruptela.
No,
yo no le digo nada.
Yo por lo general intento salvar la situación diciéndole: mire, amigo, me parece que le anda mal el reloj, yo este viaje lo hago todos los días.
Sí,
sale
y
tanto.
Aquí me ve.
No, sale claro. Tanto, fíjese que ande mal, pero sale tanto.
Es su palabra contra la del taxista.
No es la palabra de nadie, porque lo que uno tiene que hacer en esos casos es decir: bueno, demos vueltas a encontrar un agente de policía y vamos a hacer el mismo recorrido.
¿Por el señor por dónde quiere buscar un agente de policía?
Sí.
¿Por qué calle le conviene? Hay una comisaría en Berazategui.
Le va a salir como 80 pesos. Claro, por lo general eso funciona como usted dice, Alejandro. Siguen cayendo las fichas y después, si el señor taxista tenía razón, usted paga todo ese recorrido. Y si no, se le hace una multa al taxista.
Bueno, pero rendimos homenaje a aquellos taxistas que son honestos y que cobran, no solo a veces cobran lo que es, sino que menos. Porque hay taxistas honestos que tienen un ipipipip. Por ahí el taxista honesto y sensible te ve y te ve cara desgraciado y dice: le voy a bajar una ficha. Claro. Y venía 3.80 y 3.70.
Claro.
Y no te dice nada.
Ajá.
El taxista bueno, el taxista bondadoso, que incluso pone en el asiento de atrás alguna cosa olvidada, fingiendo que se le olvidó un pasajero. No, es él.
Una moneda.
Una billetera.
Un libro.
Un
detalle.
Está muy
una
bien.
Cosita. No es muy muy valiosa, pero algo pone.
No, pero está bien, tiene que ver con la voluntad de taxistas que llevan un caramelero.
Un caramelero, sí. Cuando el caramelero sale del trabajo.
Sí.
Y toma un taxi, y hay un taxista que lleva un caramelero, efectivamente.
No, señor, un recipiente, el que llaman caramelero, para invitar a sus pasajeros.
Ah, yo no le agarro.
¿Cómo no le va a agarrar?
Mire, si tiene algo para que yo me duerma.
Y te baja la ficha.
Caramelo, y cuando me dormí, el tipo para el auto.
Sí.
Y me somete a los más crueles vejámenes.
¿Pero por qué?
Desde el robo en adelante.
Qué tipo desconfiado, por Dios.
Disculpe, oh hermano taxista.
Sí.
No le voy a aceptar este caramelo con somnífero.
Ajá. Es un poco paranoico, usted le digo, ¿eh?
No, pero es cierto que hay que ver también, porque el taxista está 10, 12 horas, 14.
En fin, puede variar la cantidad de horas.
Hay... con las manos, por ahí transpirando.
¿Cuántas horas trabaja un taxista?
Por eso, es variable. Ahí me metí en un berenjenal, es variable.
No, en general, menos 12, por lo general. Si usted le pregunta, el taxista siempre dice que trabaja entre 15 y 22 horas por día. Sí, yo salgo a las 6 de la mañana y estoy hasta las 4 de la mañana. Trabajo 22 horas, ¿cierto? Y si no, no rinde esto, señor.
Claro.
Pues, pero 6 de la mañana salgo.
Sí.
6 y 5 a veces. Porque a veces la pereza me domina y salgo 6 y 5. Y le pego derecho, sin parar, como mientras, entre cambio y cambio, como. Y allá a las 4 de la mañana voy a dormir.
Sí, 2 horitas.
2 horitas, sí, señor.
No.
Bueno, ahí va en manos de un... es una bomba de tiempo.
Sí, claro.
Pues los reflejos humanos necesitan un descanso mínimo.
Sí, no, incluso él te dice: mire que ya llevo 20 horas arriba del taxi, así que si es derecho lo llevo.
De todos modos, vio que a veces uno... se ve un poco atemorizado por comentarios de este estilo. Por ahí viene un tipo y dice: hace 12 horas, 14 horas que estoy acá arriba, ¿no? Sí. Mal.
Sí.
Ya genera un clima
menos,
de...
Menos mal que llueve si no me duermo.
¿Se acuerda? ¿Se acuerda de aquel?
Sí.
De aquel chofer. Pero, bueno, de todas maneras, lo que pasa es que se ven obligados a trabajar más. Pero usted habrá visto que los taxis tienen un cartelito arriba.
Libre.
No, ese no. Taxi, no. Tiene un cartel pegado que dice, por ejemplo, de 6 a 14. ¿Eso qué quiere decir? Que ese taxi está habilitado para trabajar esas 8 horas. No debería estar trabajando por fuera de esas 8 horas.
Si viene uno fuera de horario, usted no lo toma.
No, en realidad...
Momentito, pará.
Mire,
oyente de Radio 10, hemos escuchado un tren.
El famoso preto de medianoche. Bueno, le decía, tienen marcado de 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6, según... Y es lo que lo habilita uno a trabajar estas 8 horas. Así que, bueno, eso le quería decir nada más. Pobre, estoy a favor yo de los señores alopésicos y de los barbudos que manejan taxis.
Señor, vamos a saludar.
Gracias.
Este es el otro tren que viene.
Me encanta, yo me crié, usted sabe, me crié en una casa... que daba la vía.
Sí, claro.
Así que estos ruidos del tren a mí me duermen.
No.
Así que si en algún momento se ven que caigo sobre aquí sobre el piano que ya jamás toco,
sí,
caigo dormido, sacúdame, por favor, caballero, porque además me levanté hoy a las 4 de la mañana.
¿A las 4?
Sí.
¿Para qué?
Sí, yo, para preparar el programa.
Ah, me parece muy bien. Bueno, vamos a saludar, si le parece, Alejandro.
A saludar a nuestros amistades.
Bueno, yo saludo a Jazmín, Mercedes, Roby, Natalia, Verónica, Virginia. Eso es todo por ahora.
¿Usted, señor Gillespie, quiere saludar a alguien?
Sí, por supuesto. En principio, bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar al intendente de Berazategui.
Ah, está muy
al
bien.
Al cual me gustaría conocer.
Ha venido. Usted sabe...
Ah, ¿es usted? Ah,
pero pase y salude, hombre, ahora. Usted sabe que Gillespie es nuestro saludador oficial de intendente.
Claro.
Pero nunca está el intendente.
Claro, pero esta vez sí. Agradecemos, Alejandro, agradecemos justamente al intendente señor Juan José Musi, a la Municipalidad de Berazategui y a la Secretaría de Cultura de Berazategui, que han posibilitado nuestra presencia y nuestra cercanía con tanta gente como está hoy acá. Muchas gracias.
Y hay mucha gente en serio, ¿eh?
Sí, no, sí, hay
no,
mucha
no
gente
que
verdad.
Cine esto. No. Bien. Yo daré cuenta de algunos correos electrónicos que han llegado. Gracias también a Alicia Franco, que me ha regalado unos bombones. No queda ni uno. Nuntius de Avellaneda nos saluda. ¿Qué es lo que dice? Ah, a usted le pregunta, Rolón.
Sí.
Está deliberando con su novia sobre el destino para su primer viaje solos. Tiene un presupuesto escueto.
Uh-huh.
¿Dónde podríamos, dice, ir unos 4 días?
Tandil.
Él dice, algo al estilo de Sierra de la Ventana.
Tandil.
Barato y dentro de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Tandil.
Tandil, ya se lo dije.
Tandil,
ya le dije.
Las 3 veces.
Tiene tierra.
¿Puedo disentir?
Está cerca.
El señor va a disentir.
Sí. Puede sentir, es cuestión de gustos. Para mí, Sierra de la Ventana.
Bueno, pero Sierra de la Ventana es precioso. Allá está Villa Ventana, que es un lugar también muy
sí,
recomendable,
señor.
Y hermoso.
Sí.
Lo que pasa es que ya le queda a casi 200 kilómetros más.
Ah, bueno. En ese caso, Tandil.
Además, tiene que ver, según, si a usted le gusta la cuestión puramente natural, por ejemplo, Villa Ventana es maravilloso. Tandil tiene además una ciudad muy desarrollada. Usted, si quiere ir al cine, va al cine. Si
para ir al cine, me quedo acá, señor. Voy a ir con mi novia por primera vez, no salimos nunca a ninguna parte. Voy a ir a Sierra de la Ventana y me voy a meter en el cine.
A ver, usted.
No, usted.
Entonces le va a venir muy bien, ya sea Tandil o Sierra de la Ventana.
No, ya, me voy a Sierra de la Ventana.
Bueno, ¿sabes qué?
No lo pienso.
¿Sabe por qué le va a venir?
Lo tendría que pensar, porque a mi entender, a mi gusto, Balcarce.
Sí, es mejor Balcarce. Es mejor Balcarce lo que venga.
Papas. Sí.
No, lo que pasa
es... La papa, claro. En la capital mundial de la papa.
para el cartel.
Ay, hace, si yo fui una vez, me regalaron una papa.
Que es como el souvenir del lugar.
Sí, vino el intendente, me regaló una caja ahí muy cantora, de terciopelo, la abrí, adentro había una papa. Una flor de papoña, ¿eh? No vaya a creer que era
una
papa de 50 gramos, ¿no?
No, no.
Era un pedazo de medio kilo de papa.
Ajá.
Una papa sola, medio kilo.
Sí.
Y dice, con esta papa le testimoniamos el afecto de toda la ciudadanía de Balcarce, se dijo el tipo y se fue.
Ajá.
Después me enteré que no era el intendente.
¿Le habían tomado el pelo?
No. El intendente no había podido venir y entonces mandó a otro.
¿Que te hiciera pasar por él?
Sí, primero habían dicho que iba a venir en representación.
Sí.
Pero después dice, ¿ma qué representación? Total, este nunca te vio. Decís que sos el intendente.
¿Y el tipo se presentó?
Y el tipo dice, soy el intendente. El nombre, etcétera, etcétera, y me dio la papa, ¿no?
Ajá.
Y se fue.
Está bien.
Y después me, alguien me dijo,
amablemente, se retira.
No lo va a tomar a mal. Uno
entonces
de los...
yo saludé a uno que no era intendente.
Bueno, muy bien. Otros correos electrónicos son el de Ledú. ¿Qué tal, Ledú? Martín, que dice que está falsificando una prueba... Está ayudando a un amigo a falsificar una prueba para mostrarle a los viejos. Se ve que reprobó una prueba en el colegio y ahora está falsificando, no sé, de un... Nunca hay que hacerse poner un 2.
¿Un 2? ¿Por qué?
Es el peor número para falsificar. Porque el 3 lo podés hacer 8. El 1 lo haces 10 y el 0 también.
Sí.
Pero ¿y el 2 qué hacemos con el 2?
Claro, está muy bien porque...
Dígale, señorita, no me puede poner un 1, por lo menos. El 4 es horrible, también.
Bueno, pero de un 4 para arriba usted lo puede manejar con los viejos, porque el 4 es...
Claro,
ahí,
el 4
bueno,
es, digamos, la tradición argentina, ¿no?
Claro, tal cual. Con el 4, bueno, voy...
Con el 4 sigo adelante. No me echan con el 4.
Claro, con 4 la universidad prueba
con
4.
Bueno, Yamil acá, que dice de Paraná, Entre Ríos, pregunta si vamos a ir por allí. No lo sabemos, nos gustaría. Rafael está, en cambio, escuchando por internet desde Amberes. Mira vos, ¿eh? Y manda saludos a su hermano Leonardo, que anda por acá. Verónica y la barra española. Me da algunos datos acerca de Apsetsut, de quien hablamos ayer, que efectivamente es hija de Tutmosis I y fue sucedida por Tutmosis III. Dos grandes faraones la antecedieron y sucedieron respectivamente. Sergio dice... que no se escucha. Que no se escucha, no sabe por qué casualidad. Y aquí... Juan, un salteño que está en Montevideo, dice, encontré un libro en mi casa, su autor es Nietzsche. Nunca leí nada de él y quería saber su opinión. Si usted leyó el libro y se le parece un buen libro para comenzar a leer a este autor.
¿Cuál es el libro?
No ha considerado necesario decírmelo. Juan. Pero sí, lo he leído.
Y es un buen libro.
Pero usted podría empezar con otro. Jime de la Plata.
Sí.
¿Jime en la Plata o Jime de la
Plata? No, de la Plata, de la Plata, de la Plata.
Te confieso que mi devoción por vos alcanzó niveles que hasta a mí me sorprende. No, es Jime en la Plata. Bueno, acepto todo. Pide para el sordo milonga, sentimental o ninguna. Es decir, o todo o nada, ¿no?
Sí, tal cual.
Y finalmente, Caro de Montevideo quiere saber si conozco al Conde de Lautremont.
Claro que sí, los cantos de Matador, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Aquellos que gustaban tanto, ¿cómo se llama? Este, el del surrealismo, a Bretón.
Bueno, Alejandro,
vamos al programa propiamente dicho.
Déjeme antes decir algo.
Usted que oyente pensará qué frío debe hacer en Berazategui. Estamos de lo más caliente.
A ver, de remera estoy yo.
Los que quieran mandar mensajes pueden hacerlo. Allí está pasando Maica Iglesias.
Sí.
Con un cajón en la mano. Ahí está.
Un sarcófago. Ahí,
del pelado, la segunda. Aplaudan a Maica Iglesias. Jimen Berazategui.
Bueno, justamente les iba a decir, Maika pasa para que ustedes depositen sus mensajes, después pasará para que depositen pedidos para el sordo, en
y
cualquiera...
finalmente algún dinero.
Claro. Sobre el final del programa, esa voluntad, ¿sí? Bueno, voy a dar el teléfono del programa para los que quieran comunicarse con nosotros, 4535-4000, dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico, y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, hay que ingresar a www.infobae.com. Alejandro Dolina, escuchamos la charla de esta noche.
Bien, hablaremos de dos fraudes que tienen que ver con apariciones fantasmagóricas. Podría ser apariciones fraudulentas, el título. La primera historia se la afanamos al amigo Voltaire. Esto sucedió en Francia en el siglo XVI, en la región de Orleans. La ilustre casa del señor de Saint-Mesmin había proporcionado grandes beneficios al convento de los franciscanos en aquella región de Orleans. Durante siglos, los jefes de la familia Saint-Mesmin habían sido muy generosos con los clérigos, le daban guita, los ayudaban a hacer construcciones, etcétera, y parecían haberse ganado el cielo. Los franciscanos daban misas en honor de aquella familia, cuidaban con esmero el trato y la relación con favorecedores tan notables y tan generosos. Una de las ventajas de la familia Saint-Mesmin era tener derecho a sepultura en la iglesia. Tanta guita que le daban a los franciscanos, cuando se moría alguno de los Saint-Mesmin, lo enterraban en la iglesia. No, que no tenían que ir hasta el cementerio, lo enterraban ahí mismo. Allá por el año 1534, se murió la mujer del que era por esos tiempos el señor de la casa precitada, Saint-Mesmin, que era además preboste de Orleans, es decir, el encargado de que se cumplieran las ordenanzas de la comunidad. Monsieur de Saint-Mesmin, creyendo que sus antepasados ya habían dado bastante a aquellos frailes, solo hizo un pequeño regalito. Le habrá dado 50 pesos. Y le dijo que se encargaran de rezar por su esposa y proporcionarle el correspondiente entierro. Está claro, la familia de Saint-Mesmin daba mucha guita a los franciscanos. Se muere la mujer del jefe de la familia y el tipo, cansado tal vez, le dio un regalo muy chico. Los franciscanos a cargo de los funerales de la finada señora de Saint-Mesmin eran Jean de Raspillier y Maxime Ménage, se llamaba. Y se disgustaron mucho con la avaricia del viudo. Dijeron, mira este. Primero pensaron en desenterrar a la difunta y exigirle una paga mayor por aquellos servicios religiosos. Pero se arrepintieron, les pareció que aquello era demasiado. Y pensaron un plan que a ellos les parecía un poco más sutil. Un buen día, los frailes Raspil y Ménage aparecieron con cara de terror y aseguraron que la finada esposa de Saint-Mesmin se les había aparecido y declararon que les había dicho lo siguiente: aquí estoy condenada como Judas porque mi marido no dio al convento lo que debía dar. Y el jerarca de los frailes se dio cuenta de que estos chicos querían sacar una buena cantidad de dinero al señor de Saint-Mesmin para que su esposa descansara en paz. Lo llevó aparte y le dijo, mire, no es conveniente que la aparición diga que su alma está condenada como la de Judas, porque si eso es así, no la puede salvar ni todo el oro del mundo, y nada le podremos sacar a Monsieur de Saint-Mesmin. Entonces, lo que tenemos que hacer es no mandarla al infierno, en el purgatorio la tenemos que poner. Entonces, apercibidos por aquel superior más erudito, los franciscanos, el Raspillier y el Ménage, cambiaron de estrategia y decidieron ubicar a la muerta en el purgatorio. Entonces prepararon otra vez su cara de espanto y fueron esta vez a la casa misma del señor de Saint-Mesmin y le dijeron que su esposa había aparecido y que había dicho lo siguiente: estoy en el purgatorio y no gané el cielo porque mi marido no se puso como debía. Muy preocupado el señor de Saint-Mesmin preguntó qué debía hacerse. Y los franciscanos le dijeron sin rodeos que era conveniente exhumar el cuerpo y reproducir un nuevo entierro contra el pago de una suma importante. Bueno, aquella petición tan clara levantó las sospechas del marido, que pidió tiempo para pensarlo. Se hizo el notario y dijo, a ver, denme tiempo para pensarlo. Ménage y Raspilier, impacientes por lograr algún dinero, se encontraron con otros integrantes de la congregación de los frailes y les pidieron ayuda. Prometieron repartir todo lo que obtuvieran. Y se armó entonces un plan masivo para engañar al señor de Saint-Mesmin. Invitaron al viudo a la iglesia y allí otro franciscano, llamado Pierre Viarra, invocó el alma de la difunta y dijo, si eres el alma de la señora de Saint-Mesmin, da 4 golpes. Y se oyeron 4 golpes. Si desenterramos tu cuerpo y si no dejamos de rezar por ti, ¿será más leve tu paso por el purgatorio? Preguntó Oñato, ¿no? Da 5 golpes si respondes afirmativamente.
¿No dio 5?
No era.
¡Ah! Aquel interrogatorio que hizo Pierre de Arras lo firmaron 22 franciscanos, entre ellos el superior de Orleans. En algún sitio, cerca de Monsieur de Saint-Mesmin, Raspilier se había encargado de dar los golpes precisos. El tipo estaba escondido y cuando le preguntaba, daba los golpes. Pero aquella congregación de franciscanos fraudulentos tuvo mala suerte. Se había encontrado con un escéptico. Monsieur de Saint-Mesmin, que se había dado cuenta de todo, salió de la iglesia, prometió nuevos pagos para acelerar el paso al cielo de su esposa, pero en verdad llegó a su casa y le escribió al rey Francisco I acerca de todos aquellos sucesos. Francisco I nombró jueces para que jugaran la causa. Aterrorizados, todos los franciscanos los acusaron a Ménage y a Raspilier y dijeron que ellos no tenían nada que ver. El procurador general pidió que los franciscanos fueran quemados a la hoguera tutti quanti.
Sí, peor que los pelados.
Pero el rey retiró esa sentencia que le pareció excesiva y los condenó a pagar una gran cantidad y a que salieran desterrados del reino de Francia. Y esta sentencia quedó fechada en los anales el 18 de febrero de 1534. Me encantó esa historia que cuenta el amigo Voltaire, que ciertamente no le tenía muchas simpatías a los franciscanos y en verdad a nadie, ¿no? Primer fraude. Segundo. ¿Quién es? ¿Qué importa? Durante muchos años la gente creía que la estatua del monje que existe en un rincón de la Plaza Flores tenía virtudes oraculares. La noticia de este prodigio era difundida por la bella hechicera, bruja y vidente, doña Hilda M. de Sormani.
¿Esto es real?
Absolutamente real. El procedimiento para obtener un dictamen de aquella estatua milagrosa era complicado. En primer lugar, había que presentarse en el domicilio de la señora de Sormani, y esta hermosa bruja tomaba nota de los antecedentes del consultante, lo anotaba en una lista de precedencia, le cobraba 50 pesos y le recomendaba una dieta rigurosa que duraba 2 semanas. La noche anterior a la de la consulta comenzaba un ayuno estricto. Y a la hora señalada, animado tal vez por un licor de mandarina que preparaba la propia señora de Sormani, el postulante era conducido ante la estatua. Esto ocurría casi siempre a la madrugada y, según la hechicera, el monje era más locuaz cuando llovía. Algunas veces le vendaban los ojos al peregrino. La pregunta debía ser formulada en voz muy alta, casi a los gritos. Y unos momentos después, el oráculo se pronunciaba con una voz extraña y con palabras que no siempre era posible entender. Por suerte, la señora de Sormani se hallaba siempre presente para interpretar los párrafos oscuros de la respuesta. El ruso Salzman, que sospechaba de la hechicera, le preparó una trampa. Después de algunos seguimientos y falsas consultas, descubrió que la voz del monje era en realidad el Chueco Ordóñez, un mozo de la confitería Turbillón, al que habían dejado cesante por tartamudo. Salzman se presentó ante la divina y cuando llegó la noche de su consulta ante la estatua, dispuso que unos amigos suyos interceptaran a Ordóñez, lo pararon y lo encerraron y lo reemplazaron ellos mismos, escondiéndose detrás del monumento. Y allí estaban Manuel Mandeb, Jorge Allen e Ives Castañino, que fueron los encargados de aquella comisión. A las 3 de la mañana, Salman, vendado sus ojos y sintiendo en sus hombros las manos de la señora de Sormani, gritó su pregunta. Quiero saber, oh diosa, si podré encontrar el amor en la tarde de mi vida. ¿Hay alguna mujer que me ame? ¿Hay alguna mujer que arda de pasión y lujuria por mí? Inmediatamente se oyó la voz de Jorge Allen, que hablaba apretándose la nariz, y dijo,
la mujer, dice, que te ama, está cerca, tan cerca que
sus manos tocan ahora tus hombros. Date vuelta, tomala entre tus brazos y hazle el amor aquí mismo, que la mina está desesperada. Salman se quitó la venda, y se dispuso a asustar a la bruja con unos visajes lujuriosos, pero la señora de Sormani ya había huido al galope. Una semana más tarde, Salman se cruzó con ella atrás del hospital Álvarez. La saludó amablemente, pero con una sonrisa socarrona. Ella lo miró a los ojos y le dijo, la diosa habla por boca de cualquiera, tanto sea una estatua como un ser humano. El que cree que se burla de la diosa acaba por convertirse en su instrumento. Salman reaccionó inmediatamente y dijo, ¿es que la respuesta del otro día fue verdadera? Sí, dijo ella, y lo arrastró contra el paredón. Esa misma noche se hicieron amantes. Bernardo Salzman empezó a creer en los oráculos y siguió haciéndolo hasta la Pascua siguiente, cuando la señora de Sormani lo dejó con el pretexto de que el marido sospechaba. Bien. ¿A quién quiere dedicar estos dos fraudes? Se lo pregunto a usted, que a lo mejor realiza esos pequeños procedimientos para mejorar la salud de sus pacientes.
Ajá.
Por ahí hace hablar al retrato de Sigmund Freud.
No, nunca. Pero bueno, yo se lo voy a dedicar al rey de la primera historia, que no quiso aplicar la pena de muerte, aplicó una pena un poco más.
A Francisco
más.
Primero de Aguadrón, un amigo de este programa.
Me parece, ojalá muchos pensaran como
por otra parte.
En ese sentido. Déjeme dedicarle al turco, aquel autómata que también era un fraude que jugaba al ajedrez.
Claro, y había uno adentro.
Y había uno adentro también. Y a la señora de Sormani. Mitad porque nos gustan las mujeres que van en busca de lo que desean.
Yo se lo dedicaré a todos aquellos que van a las brujas, a las sesiones de espiritismo, y que cuando aparece el pariente, el marido, el amante hablando, se preguntan, ¿será él?
Uh-huh.
Y aprovecharé esta pregunta para introducir a la canción que vamos a escuchar amueblando estas pequeñas historias que hemos contado. Escucharemos una bellísima milonga que se llama justamente ¿Será él?, interpretada por Victoria Morán, que está justamente esta noche aquí. Y a quien escucharemos desde el disco en esta bella milonga compuesta seguramente pensando en las viejas que hablan con sus difuntos maridos a través de un médium, o tal vez pensando en alguna otra cosa.
¿Qué le parece si vamos dando cuenta de algunos de los muchísimos mensajes que la gente
bien.
Ha dejado en los sarcófagos? Muy bien. Dolina.
¿Qué?
Mi novio no me quiso traer, dice Sole de Quilmes. ¿No me lleva hasta mi casa?
¿A dónde está Sole de Quilmes? ¿A dónde?
Por allá está.
¿Y su novio?
Está en la casa de ella.
No, no la... Se la va a llevar para que después...
No, que claro, quede con el otro.
Claro. Yo empezaría a pensar en cambiar de novio.
¿Por?
No, digo, porque ese destrato de no acompañarla.
Lo que, y por ahí se puso celoso el novio.
Celoso
yo como son los novios, yo quiero ver a fulano.
Usted que me ha puesto celoso, que a usted todo el mundo...
Inofensivo.
Claro, como hace transferencia a la gente. ¿No es cierto que todos los pacientes se enamoran de usted?
No, no todos.
Sí, yo leí su libro. Y hay una parte que dice... Las pacientes se vuelven locas por mí, dice.
No, no.
También dice, con la pinta que tengo, ¿qué
nunca
quiere?
Nunca dije eso.
Si no me quiere creer, dice el libro, ¿no? Mire la foto que me saqué en la contratapa.
Claro.
Y aparece Rolón como diciendo, todas las pacientes se enamoran de mí. ¿Pero eso por qué? Por la transferencia, ¿no? Cuando
se
uno va a hacer la transferencia,
se
enamora del gestor.
¿De qué gestor?
No sé, yo leí algo así, ¿no?
No es la transferencia del coche, ¿eh?
Ah.
Negro Dolina.
¿Qué querés?
Ahora que estás tan cerca, venís a tomar mate a casa. Mi marido trabaja de noche, dice Lili.
¿Quién dice?
Lili.
¿A dónde estás?
Lili de Hudson.
Allá está.
Sí, pero está muy cerca. Bueno, señor Dolina,
¿qué?
Por acá Andrea de Veraza dice, me di una propuesta para usted. ¿No querés ser mi novio acá en Veraza y los fines de semana el de mi amiga Sabrina que vive en Ramos Mejía?
¡Oh!
Te pagamos el taxi sin piripipi.
¿A dónde está? ¿Cómo se llama esta chica?
Andrea de Veraza.
¿Dónde está Andrea?
Allá está.
Sí, y la de Ramos Mejía está en Ramos ahora. Sí, hoy es la novia de...
Novias que entregan amigas.
Sí, de otro de la radio, no sé cuál.
No hay problema, si quiere lo cubro los fines de semana acá en Berazategui.
Dolina, mi ex novia es el diablo. No sabe cómo le extraño. Dice Alejandro Florencio Varela, está bien.
Soy Nélida. Los escucho todas las noches junto a mi marido Francisco. Él ahora está en Córdoba. Espera que pueda escucharlo allá. Sos un genio, Dolina.
Sí, pero son todas mujeres... Con el marido ausente esta noche aquí.
Buenas noches, Alejandro, mi nombre...
Buenas noches, Rolón, me saludó recién.
No. Mi nombre es Julia y le cuento que mi madre me crió escuchando su programa. Hoy cumplo 24 años y estamos presenciando su programa. Me encantaría tener como regalo una foto con usted. ¿Me haría eso,
no? No, ahora cuando termine el programa yo me voy a quedar hasta que se vaya el último sacándome fotos. Pero sí, se ríe, pero es verdad.
Siempre se queda el señor Dolina hasta el último que quiera firmar un libro, sacarse una foto. Así que cuando termine el programa lo van a comprobar.
Emanuel dice, ¿cómo puedo hacer para impresionar a la chica de la caja? ¿Cuál es la chica de la caja?
Maika Iglesias.
No es una caja, es así ella.
Sí, no es tan caja. Más bien una ánfora de trunca.
Ah, usted quiere decir la caja que lleva en para...
Sí.
Dolina, dígale a mi mamá que estamos acá, a ver si se piensa que nos fuimos al Golden. Andrea dice.
Acá no la habíamos visto. ¿Está Andrea? No estás.
No vino.
Te fuiste al Golden, confesá. Es una que se hace pasar por vos. Recién se hacía pasar por el intendente.
Rolón, tengo asma. Ya probé durmiendo con una tortuga en el pecho y no dio resultado. ¿Por qué no me dice un gualicho? Dice Nadia de Berazategui.
Porque no soy mano santa. No sé gualichos. Pero bueno, puede tratar con médico y psicólogo, las dos cosas. Para
al mismo tiempo, ¿no? Uno por adelante y otro por atrás.
Ale, soy Mercedes de Berazategui y es un honor que hayas venido. Quisiera que le mandaras un saludo a mi amigo Cristian Gavio. No pudo venir porque está de guardia en el hospital de clínica.
Muy bien.
Es el médico que trabaja conmigo en los casos de asma.
Ah, mira vos.
El médico la tiene por adelante. Dice, quiero ser tu novia número uno, ¿puedo?
¿Quieres ser qué?
su novia número uno. Guarda con eso.
¿Por qué en las puertas de las carnicerías hay dibujos de pollos y o vacas felices? Es verdad.
Sí, es cierto.
Es verdad. Cierto. O chanchos también.
Hay un conocido hipermercado especialista en carne que el logo es un tipo abrazado a una vaca. La vaca con cara de enamorada.
Y después venden justamente los cadáveres de esas mismas vacas.
Sí, en el gancho no se la ve tan contenta.
No.
Sí, a mí también me llama la atención.
Caro Minervini, la profe de natación, le manda un saludo a la familia España de Chacabuco, gracias.
Bueno, voy a leer con inocencia este mensaje, discúlpeme Alejandro si cometo algún horror. Dice, Altolina, te espero en la 14, enfrente a los bomberos. Dice, ¿a que no sabes qué hay allí? Dice Josefina de Veraza.
¿A dónde está Josefina de Veraza?
No sabemos, pero imaginamos.
Bien. Juana dice, jugaría a la escondida con vos, los dos solos. ¿A dónde está Juana? ¿A dónde está Juana?
Se escondió.
Piedra libre para Juana, que está allá.
Bueno. Bueno,
soy Mariela y Giselle, ambas personas soy yo. Te admiramos un montón, no cambias nunca, estoy estudiando para locutora.
Bueno.
Besos.
Soy Gillespie, usted está hermoso. Cada vez que oigo su voz pronunciando una S, me muero de amor.
Sí. A ver, decime una S, Gillespie.
Zorro.
Bueno, Alejandro, ya dio el top de la una. Así que guardamos un mensaje para
era,
después.
Era, tenía justo el mejor.
¿Cuál era?
No, no era. A verlo.
Léalo.
Dígame usted.
Tenemos aquí el libro Duendes del Sur 2, que corresponde al segundo certamen de poesía del grupo Alma Fuerte, que organizó la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, ¿eh?
Aquí estamos con este libro de poemas. Y hay también uno o dos mensajes supernumerarios, como el del amigo Cristian Oscar Sequeira, que me acaba de saludar, ¿eh? Muchísimas gracias. Y también están Franz y Jules, que son de Suiza, y nos han traído unas galletitas danesas, de queso danés. Dice, estas deliciosas galletitas de queso danés, se hicieron las galletitas.
No están.
Bueno,
también una cantante que nos trajo unos CDs que olvidamos.
No, la hemos escuchado al final de la recepción.
Justamente
la
llamaron.
Sí. Bueno, déjeme decir antes, Alejandro, que la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui nos informa que ha inaugurado un sitio en internet con el objetivo de habilitar un nuevo canal de comunicación con la población local y difundir su trabajo institucional. La dirección del sitio es www.culturaberazategui.gov.ar. Repito, www.culturaberazategui.gov.ar. Las páginas que integran el sitio contienen información sobre la labor de la Secretaría, desde los sucesos particulares hasta los aspectos más generales del quehacer institucional. Ahora sí, Alejandro, si a usted le parece, dígame cómo va a titular el siguiente bloque.
Cuide a su mascota, pedazo de animal.
Nuestra habitual sección dedicada a los animales.
Y hoy tenemos objetos, atención, objetos que pueden lastimar a su mascota. Señora, muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario pueden lastimar a su mascota.
Sí.
El diario, sin ir más lejos. Simples objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos pueden ser armas mortales para un cachorro. Atención, vamos a ir directamente a los ejemplos. No utilizar químicos para el jardín. No, siempre mejor un jardinero que un químico.
Productos químicos, señor.
Ah, yo creí que tenían un farmacéutico ahí de jardinero.
No, porque claro, el farmacéutico no es tan tolerante con las mascotas.
Ah, usted dice que no hay que usar insecticidas.
Claro, usted tiene hormigas.
¿El insecticida mata al perro también?
Sí, claro.
Ahora, si usted tiene como mascota un insecto, desde luego.
Muere al instante.
¿Quién va a tener como mascota un insecto?
Niños meten en frasco insectos.
Sí, señor, tiene razón. Yo conozco muchos niños que introducen en frascos transparentes
bichitos de luz.
Toda clase de moscas, bichos de luz,
mariposas.
Al bicho de luz lo meten dentro y cuando es la noche donde estaban.
No, el bicho de luz, el niño nunca hace nada, nada más que meter el bicho de luz dentro.
Sí, es verdad.
Y a la noche, el mencionado batracio, a favor de sus posaderas luminosas, comienza a emitir una inconstante luminosidad. Esto llena de sorpresa al niño, quien dice, oh, este insecto se prende y se apaga. Y a renglón seguido, el niño mata al insecto. para ver qué sucede.
Sí, ¿y qué sucede?
Para ver si sigue alumbrando después de muerto.
No alumbra más.
No alumbra más, lo cual prueba que es un verdadero milagro, ¿no?
No, pero bueno, de todas maneras, usted puede echar insecticida porque tiene hormigas a lo mejor en el jardín, que es bastante común.
Sí. Bueno, ¿dónde tiene hormigas?
En el jardín.
En el jardín.
O babosas.
¿O qué?
Babosas.
¿Qué tiene que ver la babosa en este momento?
¿Tiene que ver la babosa? No, usted tiene hormiga, el señor tiene babosa.
¿Babosas?
¿Usted qué prefiere, una hormiga o una babosa?
Yo en general soy más diestro con las babosas.
¿Cómo las combate usted?
¿Quién le dijo que las combato?
Ah, bueno, no, está bien. Es asqueroso ver una babosa. Usted abre, por ejemplo, la puerta de la cocina, mira el piso, un rastro así.
Un reguero de baba.
Reguero de baba.
Algunas tras de sí.
Sí. Y un bicho espantoso, horrible, bueno, gelatinoso.
No. Estamos comiendo, Rolón.
Sí.
Estamos comiendo. Bueno, pero usted dijo que usted tiene hormigas, fenómeno.
No, digo, bueno, si usted le echa hormiguicida, la mascota se le va a intoxicar, se le va a envenenar. Lo mismo que, porque no es que solo mata hormigas, si usted mismo se echara este hormiguicida en la cara...
¿Para qué voy a echar hormiguicida? ¿Usted cree que estoy loco?
No, le estoy poniendo un ejemplo.
Sí, me pone un ejemplo absurdo, que llego a mi casa y digo, bueno, y me echo hormiguicida en las axilas en vez de polvo pédico.
¿Este polvo pédico en las axilas?
Sí, me echo... En los zapatos tiene algún sentido, porque por ahí, por los agujeros, me entra una que otra hormiga.
¿Usted tiene agujeros en los zapatos?
Sí, efectivamente, ¿dónde si no?
Ajá, bueno, si no, como pone estarme el pie, obvio, pero...
Claro.
Digo, bueno, no, tiene que tener cuidado, entonces hay una serie de elementos que no son químicos tóxicos.
Sí.
Son más naturales.
¿Para qué?
Aprobados por Greenpeace.
Ecológicos.
¿Para qué? Para combatir los insectos.
Bueno.
Y no lastimar a su mascota.
Muy bien. Algunas plantas son tóxicas,
sí,
doctor.
Sí, señor.
Así que no las... Bueno, nada, que no se las... No le dé flores tóxicas. Bueno, eso no importa. Pero esto es importante, mire. Las monedas también pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc y pueden causarle a su mascota vómitos... O anemia. Pero que, ¿usted qué usa? El perro de alcancía, como hemos dicho en un programa, uno de los primeros programas del año, recomendamos esto, no usar al perro, ni mucho menos al gato, aunque al chancho sí. Como alcancía.
Sí.
Para guardar, ¿no es cierto? No es mala la idea, porque como decíamos la otra vez, usted tiene una alcancía de yeso, ¿no es cierto?
Sí.
Y por ahí necesita guita para ir al bailongo y la rompe la alcancía.
Sí.
En cambio al perro, usted mete moneda dentro del perro, ¿no?
Sí.
Para guardar. Para edificar la casita, ¡fua! Le hace tragar moneda de 50 guita al perro.
Sí.
O algo. Y llega el sábado y se viene a bailar, ¿qué? ¿Mata al perro?
No.
Pero no sé qué, y ese, no. Eso fomenta el ahorro.
Uh-huh.
Recién al perro lo mata, recién ya cuando
ahora
el perro va arrastrando la panza lleno de monedas, y usted dice, bueno, es el momento de empezar a construir.
Qué pobre vida el perro, la verdad.
Pero acá dice que las monedas que tienen zinc, le hacemos, yo nunca vi moneda de zinc. ¿Chapa de zinc?
Sí, es cierto.
¿Moneda de 100 será?
No, de 5 será.
Sí, de 5, no de zinc. Ahí está. Pero si le ocasionan vómitos, mejor.
¿Por qué mejor?
Y por ahí vomita, qué sé yo, 15, 20 mangos.
Dice que es una máquina tragamoneda el perro.
Se le pone la de 5 y lo hace vomitar al que gana.
No hay que dejarle que trague monedas el perro.
No, no.
Señora, deberá estar atenta si su perro muerde caños.
Ah, sí, sí, señor.
O canillas. ¿Cómo va a morder canillas el perro?
Te perdona.
Las canillas de los diarieros son las únicas que muerden los perros. ¿Viste? No, caños de plomo. Dice, si son de plomo, el perro se puede quedar seco ahí.
¿En serio?
Claro, pues se intoxica.
Bueno, yo le voy a contar una anécdota que es real. Cuando era adolescente, yo trabajaba de aprendiz en un taller de radio y televisión.
Ajá.
Ayudando al técnico, ¿no? Que arreglaba estos aparatos. Cada vez que se caía una pieza del televisor, se la comía el perro, que estaba abajo. Era instantáneo. Yo, uno de mis trabajos era ese, agarrar la pieza antes que la boca del perro.
Y no se trababa en lucha con el mencionado animal.
Masticaba la resistencia, todo eso, y se la tragaba con alambre y todo.
¿Y no fenecía el perro?
No. A veces estaba un poco luminoso. A la tardecita.
Claro, cuando se tragaba las lámparas. De aquellos televisores que eran con lámparas.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Hay que tener cuidado porque los perros son muy rápidos a la hora de agarrar objetos.
¿De agarrar lámparas de televisión?
No, no, todo lo que a usted se le cae, tiene que tener cuidado porque si está el perro cerca, enseguida va a tender a agarrarlo y es muy probable que sea más rápido el perro que usted.
Sí,
sí,
sí, muy probable. Sí, sí.
Porque, bueno, está en su instinto apropiarse, ¿no?
Aparte, patas más cortas.
Claro.
Se desplaza más rápido.
El pique corto lo hace mucho más rápido el perro, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Usted tiene mascota?
No, pero a mí, yo tuve mascota hasta que un día se me cayó la llave.
Sí.
Y se la morfó el perro.
Ay, ¿usted estaba adentro o afuera?
Afuera.
No.
Justo iba a abrir la puerta un día de... Nevaba justamente ese día.
No.
Nevaba. Digo, qué suerte que he llegado a mi domicilio, pensé. Yo pienso como Batman, veo con
globitos.
Un cuadrito que se me hace aquí. Y digo, qué suerte que he llegado a mi domicilio porque está nevando. Dije, se me cayó la... Y ya se la había tragado el perro. Entonces, bueno, traté de inducirlo al vómito.
¿Sí? ¿De qué manera?
Bueno, lo llevé a una disquería que hay en la esquina. Y le hice escuchar las canciones que ponían para promoverlas.
Sí.
Estuvo al borde el perro, pero después empezó a gustar.
Claro, vio cómo es.
Y bueno, se hicieron las 2, las 3 de la mañana, el perro no vomitaba, yo lo revolví un poco, qué sé yo.
Queda la segunda alternativa, ¿no?
Y quedaba
la peor.
Segunda alternativa, extraje un cuchillo.
¡No!
¡No, no! Entre mis ropas extraje el cuchillo de la repartición.
Sí.
Y dije, lo miré fijamente y le dije, esta te la debo, hermano. Le dije a mi perro, que se llamaba el Malevo.
Sí.
Y...
¿Pero qué?
No me digas que lo tajeó, lo abrió.
Ya lo despanzurraba.
Sí. Pero ya ¿cómo? Lo vio venir el rope.
Y el perro me vio.
¿Y sí?
Y ahí nomás vomitó.
Se metía la patita en la boca el perro.
Se metió la pata en la boca, puso los ojos en blanco para arriba. Y cayó la llave limpita. Limpita es un decir.
Claro, es un modo de decir. Qué barro, no agarró nunca más nada este perro.
Y no, entonces le di salida al perro, lo di.
¿Cómo lo dio?
Lo di.
¿Cómo va a regalar?
¿A dónde lo dio los perros?
¿Cómo?
¿Qué se piensa?
Lo di.
¿Y a quién? A un carnicero.
Bueno, puede tener una vida bastante dichosa un perro.
Liga huesos todo el tiempo.
Claro, dichosa y corta probablemente.
¿Por?
Porque yo conozco...
No me va a decir que el carnicero...
Efectivamente, sus peores temores se ven confirmados por mi reloj.
No me diga que...
Este carnicero poco escrupuloso que yo conocí, al principio tenía una conducta irreprochable, pero después vino una época de vacas flacas.
Sí. Uh-huh. Que son las peores para el aprendiz.
Son las peores para el carnicero. Y nadie le compraba, el negocio andaba mal. Incurrió en deudas de juego, y de fuego también.
Uh-huh.
Pues se le incendió la carnicería. Le agarró fuego un chorizo.
Ah.
Y se propagó y se le prendió fuego a la carnicería.
Sí, quiere ver los vecinos, en vez de apagarla, iban y...
Y le robaban la...
Y choriciaban. Los vecinos acudieron en masa con panes en la mano.
Ya partidos al medio.
Partidos al medio. Que se está incendiando la carnicería. Y churrascaban ahí todo y nadie apagaba.
Aparte un olor rico venía. ¿Qué? Incendio,
los bomberos mismo. Decían. Iban a menos. No tiraban. El chorro lo tiraban a otro lado.
Sí.
Iban a menos.
Falta mucho, dice, para el vacío.
Y entonces este muchacho empezó a reemplazar la carne de vaca por carne de otras bestias que mataba él mismo por ahí.
Pero no va a comparar la carne de vaca con la de un perro.
No, pero...
¿Cómo es el lomo un perro?
¿Cómo? Por ahí no me doy cuenta. Yo un churrasquito chiquito,
yo sabía quién se lo vendía. Ponele, entre medio kilo de milanesa le encajaba un cuarto kilo de perro.
O sea, le iba a meter...
Y salía a la noche con unos amigos...
Sí.
A cazar perros, gatos...
En la carne picada se puede meter mucho.
¿Qué? En la carne picada no, ahí ya ni carne metía. En la carne picada metía todo.
¿Todo perro?
No, todo lo que encontraba.
Qué bárbaro.
Patos viejos.
Es de verdad, sí, no,
Y se hizo rico.
No me digas, pues...
Porque a la gente le empezó a gustar esa carne, ¿sí?
Esa picada especial, dice.
Sí, esa especial, esa carne picada especial que me trajo la otra noche.
La que viene con cordones.
Sí.
Ya le ataba la carne sola.
Sí. De charol. Así que...
Pobre
yo lo conocí porque...
¿Usted no me diga que compraba carne ahí?
No, yo lo conocí del siguiente modo. Yo era verdulero. Y,
ah.
Sí, y entonces él me dijo... Yo que a veces se unen las carnicerías y la verdulería.
Sí, sí, señor.
Y me vino a ver, a mí me iba mal también. No tenía salida la papa,
nada,
la batata.
La papa, la batata, nada.
Uh-huh. Y dice, ¿por qué no utilizamos el mismo local? Así nos ahorramos el alquiler. Dice, yo también... Arreglé con otro comerciante que también quiere compartir nuestro local.
Muy buena idea. ¿Carbón o algo de eso?
No, farmacéutico.
¿Cómo farmacéutico?
De la farmacia, verdulería y carnicería.
Pero tan grande era el local.
No, era chico, pero nosotros éramos pobres. Pero nos ahorramos la balanza, por ejemplo. La balanza la usábamos las tres. Venía un tipo, se pesaba, atrás...
¿Usaban la del carnicero?
Claro,
tipo sí, papel. Lo sentaban ahí.
Claro,
al tipo.
Se salía el tipo, un chorizo, sacaban el chorizo, una batata, y así, y una mano lava la otra, y las tres lava la cara.
Pero qué cosa, le digo, la carnicería y la verdulería me parece perfecto, está bárbaro, son dos comercios que conviven desde hace mucho tiempo. Pero usted va a coincidir conmigo que, digamos, es un ámbito que no tiene la higiene que requiere una farmacia, el lugar donde
sin embargo,
uno va a poner
andaba,
una inyección.
Pero a veces se iba al farmacéutico.
Pero aparte los remedios vienen envueltos.
¿La inyección? ¿La qué?
La inyección.
La inyección, bueno, a ver, si no estaba el farmacéutico, se la daba el carnicero que tenía más práctica.
Le identificaba enseguida al músculo, ¿no?
Claro, el carnicero para las inyecciones, yo le digo, mire... Usted tiene más mano que yo.
Claro, para la carne.
Yo a lo sumo, usted me saca...
¿Usted el peso?
No, pero usted me saca... Yo al tanteo le puedo reconocer una papa, una zanahoria, pero... Pero los músculos, digo, no son lo mío.
Claro.
Entonces el carnicero decía... No, dice, el farmacéutico salió. Uh-huh. Pero dice... Póngase ahí. Sí, arriba el mastrador de mármol, que era la parte de la carnicería.
Se lo acostaban ahí al tipo.
Sí, lo acostaban al tipo. El carnicero era muy delicado, porque a veces dice, espere que le caliento un poco el mármol. Y le echaba el aliento al mármol. El tipo, y ahí le daba la inyección, mientras las clientas miraban a veces, ¿no?
Me da un poco de nalga, decía la clienta.
Me había olvidado.
Yo le digo que yo no me le acuesto ahí porque está muy cerca, vio la cosa esa que corta la costilla, ¿cómo se llama esa sierra eléctrica? A mí me da un miedo. Yo cuando lo veo los carniceros...
Y lo que le pasó a uno que tomó un dependiente de carnicero...
Sí, para enseñarle.
Al segundo día se le partió en dos.
¡No!
Agarró una costeleta y encaró.
encaró. Entusiasmado el tipo para hacerse el...
Sí, sí.
Había unas minas que lo estaban mirando, encaró, encaró. Sí. Sí, si podemos ir al programa de Sofobis, dijo uno.
Quedó parejito, dice. Pensaba casi lo mismo.
Ah,
no, muy peligroso.
Es peligrosísimo, sí, porque...
¿Usted alguna vez se animó a...?
No,
aparte
no.
Vio que los tipos pasan los pulgares muy...
El dedo le pasa raspando, le pasa así. Ah, no.
Parece ser que ellos disfrutaran con este...
Disfrutan,
este para riesgo.
Disfrutan de todo, sí, disfrutan de todo.
Y aparte, no se puede distraer uno, eso ¿sabe cuándo es peligroso? Cuando viene una clienta que a uno le gusta.
Por ahí, sí, claro, porque le está mirando a la mina y está pensando ahí.
Corta otra costilla.
Y por ahí, quedan dos dedos del otro lado y el tipo tiene que seguir.
Claro, disimula, tipo.
Ahora lo que sí, con el asunto del farmacéutico, este muchacho especialmente, ¿no? El carnicero empezó a vender bajo receta.
¿Cómo?
¿La carne? Porque él vio que el farmacéutico, cada cosa que le pedían, preguntaba, trajo receta, y este lo mismo.
¿Y qué vendía?
Deme medio kilo de sotillo. ¿Trajo receta?
Qué bárbaro.
Se volvió un poco loco este muchacho, ¿no?
Sí, sí, sí. Y usted era el verdulero.
Yo era el verdulero.
Y dígame, usted... Tenía esa virtud tan particular, claro, uno que no es del metí a veces lo asombra, que usted le pide al tipo... tres cuartos de tal cosa y el tipo agarra, lo trae en la mano y cuando lo pesa está siempre ahí cerquita. Usted tenía ese... Usted tiene algo en la mano.
Yo tengo algo en la mano y...
¿Le saca el peso enseguida?
Medio kilo.
Usted es un mentiroso.
Sí, mete miedo. Claro que es un mentiroso, mire si va a tener esa sensibilidad tan extrema.
Claro. No,
¿por cuánto le erra usted? ¿Por cuál es su margen de error?
10 gramos.
No es nada eso.
Y eso porque el movimiento que uno tiene, que a veces... No...
Qué bárbaro.
Para mí hay una regla media matemática, de que 4 naranjas son 1 kilo...
Es verdad.
Algo...
7 naranjas son 1 kilo y cuarto.
Más o menos lo calculan a ojo.
Kilo 3/4, claro. Pero, no es cierto, porque escúcheme, no todas las verduras son del mismo tamaño.
No, digamos,
las zanahorias son iguales.
No, señor.
No.
¿Sabe? Era un barrio muy humilde, nosotros vendíamos, las naranjas las vendíamos por gajo.
Buenísimo. Claro, por ahí eran 4 gajos, uno
claro,
para cada uno.
Gajo, cuéntemelo bien. ¿No? ¿Y si la cáscara se la queda a usted?
Qué bárbaro. ¿La cáscara la vendía también usted?
No.
Porque veo que hay cáscara. Hay gente que...
¿Puedo dar una idea con la cáscara de naranja?
A ver.
Dejarla secar al sol... Y es un incienso natural. Lo prende en fuego y sale olor a naranja.
Es cierto, yo lo hago.
Es muy bueno.
¿Y el tatuaje? Usted se echa el juguito de la cáscara de naranja.
Sí.
Y después se pone una historieta de paturuzú. Se lo deja un rato ahí y saca y le queda el paturuzú en la mano.
¿En serio?
Sí, sí. Y después sale con una mina y dice, mirá lo que tengo acá en la mano.
Sí,
paturuzú.
Ajá. No sabía, pero, por ejemplo, yo le doy muchos usos a la cáscara. Por ejemplo, el que dice el señor...
Dientes de Dracudracu, lo corta y se lo pone del lado de atrás. La cáscara es blanca, del lado interno.
¿Ah, sí?
Se pone dientes postizos.
Ah, está bien, yo lo hacía con papelito. ¿Papelito de alfajor?
Sí.
Me hacía con una dentadura todo así, brillante y sonreía diciendo...
Qué horrible que da.
Es que en el barrio eso era bueno.
No... Bueno, antes se usaba.
El diente de oro.
¿Se acuerda?
Antes era otra de elegancia la que tenía una persona. Vos te comprabas un diente de oro y empezabas a sonreír de acá y la mina decía, oh, le voy a dar bolilla a este. Estoy sabiendo que era el muchacho del diente de oro.
Ahora no. Parece ahora... un restaurante el diente de oro.
Sí, el hombre del diente de oro, ¿no?
Sí. Pero ahora no.
Ahora no se usa más.
No, no, ahora... Ahora directamente...
Muy parecido a lo natural.
Tiene que ser parecido a lo natural. Bueno, pero... ¿De qué estábamos hablando? Ah, de cosas que le hacían daño a los perros.
Ah, cierto.
A las mascotas. Usted me sacó la conversación, me empezó a contar que era verdulero.
¿Yo?
El otro que se hacía dentadura de diente naranja, qué sé yo. Los productos de limpieza, señora, son peligrosos para los perros, especialmente las escobas. No, dice... Especialmente los productos de piso. Porque usted pone, limpia el piso con un producto que tenga...
amoníaco, por ejemplo.
Amoníaco, algún componente venenoso. Y el perro lo lambe.
Claro.
El perro lambe el piso. ¿Vio qué costumbre que tiene el perro de lamber los pisos?
Sí.
Y se queda, cae redondo. Incluso los chicos a veces tienen esa costumbre. Que yo el otro día estaba mi hijo lambiendo el piso,
sí,
y vine a la carrera, yo lo vi, él estaba...
¿Para alzarlo y sacarlo?
No, le encajé una patada. Y le dije, Jonathan...
Dando vuelta al pibe todavía.
No lambas el piso, le digo.
Muy bien, no, estuvo correcto.
Claro.
Lo que
y
pasa es que
yo la madre discutí con la madre. Sí. Dice, dejalo que lo lamba todo lo que quiera, dice... Que yo lo limpio con productos todos naturales aprobados por Greenpeace.
Está muy bien, está muy bien. Ahí ve, puede poner mientras limpia la naranja famosa que decía el señor, la cáscara, o la cáscara del limón. A mí me gusta más el olor a limón.
¿Sabe cuál es la trampa de esos productos químicos? Que le ponen perfume, frutilla, limón, y eso es lo que tienta al animal, pues se cree que es un piso,
claro,
jugo de frutilla.
Pues y se cree que es una frutilla y es, sí, el piso.
Claro.
Y es un desengaño.
Tiene que poner olores claramente desagradables.
¿Cómo va a tener el piso con olor desagradable?
Por ejemplo, limpia el piso con olor a banana, ponele.
Sí.
Viene su hijo inocente que se,
claro,
dice, ¡ay, una banana! Y ahí es... no.
Olor a huevo podrido, cosas que sean repulsivas.
Es un desengaño.
Perdón, perdón, perdón.
Y además el desengaño. Porque uno va con esta ilusión, hay una banana, el piso. Hay un jazmín, el piso.
Muy bueno, es así, esa es la realidad. A veces las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, este momento no es lo que parece, es el momento de las noticias. Si a usted le parece...
Han llegado hasta aquí, hasta Berazategui,
sí,
caminando, así, a paso gimnástico como Pancho Ibáñez, lo del noticiero, que son esos muchachos que están ahí sentados,
sí,
y que ahora van a decir lo siguiente.
Bueno, algún mensaje que ha quedado, por ejemplo este de Miriam de Vera, que dice, Alejandro, usted tiene que saber que lo amo.
¿Quién dice?
Miriam de Vera.
Miriam,
¿dónde está?
¿Miriam?
¿Dónde está?
Mucho amor, pero se la tomó, yo.
Dolina, enamórese de Veraz, así viene más seguido, dice Miriam.
Debe ser la misma.
Debe ser la misma.
No le crea porque se fue. Soy Matías, hoy cumplo 14 años y es la primera vez que te vengo a ver. Dice, mándame un saludo, ídolo.
Bueno, Carolina Magallanes tiene 10 años, me ha mandado un dibujito. Y Marcelo Miki, ese que me saluda muchas veces en la 9 de julio y está aquí. Bueno.
Dolina.
Esto es para el maestro, ¿eh? Para Belén, que no pudo venir, sería mucho mejor. Mercedita, pero eso ya lo veremos luego, ¿eh?
Negro, te amo, querés ser mi amante, mi marido me deja. Dice
bien,
Mimi.
¿Quién dice?
Mimi.
Bueno,
Susu.
¿No será la misma otra vez?
Dolina, saludos a mi papá que está en casa de parte de Noé, Nau y Micaela. Él nos mandó a escucharte y sin darse cuenta nos regaló la mejor noche.
Bueno, muchas gracias a todos los que han mandado mensajes, a los que están aquí. Una última serie de consejos muy breves de nuestra sección, el ama de casa está podrida de vivir. Señora, ponga el clavo entre los dientes de un peine cuando lo va a clavar.
¿Cómo? Excelente consejo, ¿eh?
Sí.
No lo sabía.
Yo tampoco, pero estoy viendo que...
Es muy bueno.
Qué buenísimo.
¿Que le ponga un clavo entre los dientes?
Los dientes, no, no, los dientes del peine.
Ah, cuando lo va a clavar. Ah, yo entendí otra cosa.
Mordé,
claro. Ah, para no dársela en los dedos.
Sí, claro. Está muy bien, porque aparte a veces no le da el espacio donde usted pegó, si el clavo es cortito, tiene que poner un clavo chiquito,
claro.
Al segundo martillazo ya está en el dedo, y si lo suelta todavía no entró.
Es el gran problema del zapatero.
Ajá.
Señora, facilite la tarea de cascar nueces.
Oh, eso es...
¿Sabe cómo? Mire, este es extraordinario, dice. Sumérjalas en agua hirviendo, me refiero a las nueces.
Sí,
tiene tiempo.
Y apague el fuego. Déjelas 4 minutos... Y luego proceda. ¿Proceda qué? Proceda a ir.
A romper las nueces.
Vaya así a comprar nueces.
Sopa de nueces.
No, las nueces se rompen mejor si usted la deja un rato en agua muy caliente. Parece,
¿pero
¿no?
Qué? ¿Sabe para qué está bueno esto?
¿Para qué?
Cuando usted se quiere dar dique en alguna fiesta, ya se lleva las nueces preparadas.
Ya las hizo hervir las nueces.
La fiesta de Navidad, para impresionar a alguien.
Sí, son las nueces frágiles como las bolas del árbol. Yo que frágiles que son las bolas del árbol de Navidad.
Se
hacen añicos.
Sí, sí.
Se rompe y la nuez queda así. Si usted hace así con un dedo solo, ¡trac!
La rompe con el ojo, todo lo hace.
Y las minas dice ¡ay, ay! Dice
la pena.
Sí, Hércules. Oh, dice miércoles, miércoles.
Está bueno eso, ¿sí? Usted dice,
sí.
Yo rompo de a 6, dice usted, por ejemplo. La casa dice así,
y ese es el comienzo de las destrezas. Puede hacer variopintas destrezas, algunas muy impresionantes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, romperlas con los músculos.
Con
los pliegues. Con el entrecejo.
Sí.
¿Así? Se mete una nuez en el entrecejo, piensa, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, y la nuez se rompe.
Pero usted tiene que fingir, ¿no?
Sí, mucho redoble de tambor,
cierto esfuerzo, para...
visaje orientalista,
concentración,
sí, un poco de gimnasia sueca, precalentamiento, todo eso, y cuando usted rompe la nuez, empieza una nueva vida.
Y además,
una nueva vida.
Le da un tema de...
En el Japón se considera que el hombre que rompe una nuez renace.
¿Ah, sí? Si el alma estaba contenida dentro de las nueces.
No.
Ajá.
No piensan. No piensan. Ellos a los 14 años hacen una fiesta.
Sí.
La fiesta de el rompenueces se llama. Entonces el joven japonés que cumple 14 años u otro en su reemplazo. Toman una nuez y la parten y la rompen mientras se cantan canciones catalanas.
¿Por qué catalana?
No lo sé, porque a los japoneses les parece muy exótica la música catalana.
Es muy raro.
Entonces,
todo, ¿eh?
Rompen las nueces y se considera que desde ese momento el joven japonés ha alcanzado la virilidad y entonces empieza a andar con la de al lado.
Qué momento traumático, le digo, porque si el chico por alguna cosa del destino, digamos, no llega a romperla, queda condenado a ser niño para siempre.
Monje budista. Usted sabe que algunas palabras monje budista, monje budista, las palabras monje budista en japonés son las mismas que se usan para decir no rompió las nueces.
Ah, mire usted, no sabía que era el significado de monje budista.
Último consejo, dice, todas las noches lleve su florero a la heladera.
¿Para qué?
Con flores y todo, para que le duren más las flores. A la noche, cuando se va a dormir, mete el florero en la heladera.
Sí.
Total, a las 5 de la mañana que usted está durmiendo, ¿quién le va a mirar las flores? A la mañana se levanta, saca las flores, las pone otra vez en el centro de la mesa.
Las usa el cubito.
Y se van manteniendo las flores. Eso sí, dígale a su marido, avísele, mirá que puse la flor en la heladera.
Claro.
Se levanta el marido a la noche, muerto de hambre, ¿vio cómo está?
Comió 2 provoletas.
Se hace un sándwich de amapola.
Sí, dice, clericó, dice.
Está bien, las flores se guardan en la heladera, es cierto, duran más.
Y eso es todos los consejos que le tengo.
Deme alguno más.
¿A usted le gusta poner flores en su casa para adornar?
A mí no me gustan las flores porque cuando uno pone una flor es que él le acaba de cortar, es una vida que ya no puede seguir viviendo. Yo pongo plantas enteras,
vivas. ¿Qué tal es el dulce ahora?
Con su tierra.
En el florero pongo tierra y planto una planta.
Yo también.
No les conocía esta beta ecológica y dulzona para seducir, ¿no? Yo no, yo ni siquiera lastimo el pétalo.
No, yo no lastimo nada. Yo, por ejemplo, no compro naranjas en la...
No, no porque arranco una vida.
Porque arranco una vida. Me la chupo del árbol. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Tóquese algo. Bueno, aquí, ¿cómo?
Delante de toda esta gente.
Bueno, maestro, vamos a algunos pedidos. Por aquí, Bárbara pide un poquito de un vals que a nosotros nos gusta bastante. La vieja serenata.
La vieja serenata que usamos para probar sonido.
¿Ah, sí?
Sí, 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 que no viene mal. Cantar un pedacito de ese vals. Ese vals que se usaba en las serenatas.
Para las serenatas son por portero eléctrico, más que nada.
Un poco por mensaje de texto es una hora.
Sí, también. Muchachos, esta noche, etcétera.
Claro. Claro, por portero eléctrico...
La vida cambia mucho por portero eléctrico. Por ejemplo, el gaucho, se imagina, dígase, pues toca el séptimo C y dice... ¡Ave María! Y de adentro le dice, ¡sin pecado! Qué difícil todo, pero...
Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a su reja tu amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias.
Dale grave, dale grave. Dale grave, no tiene grave.
Acá le están pidiendo...
Muy bien, Alejandro. ¿Qué tiene usted, Guilherme?
Te lo juro yo, Araceli lo está pidiendo.
¿Qué, lo guardo, quiere dejarlo para después, cuando cambiamos de un género?
Pero no,
si yo quiero que lo cante. Cántelo ahora, lo mezclamos, total. La gente de la Sategui va a entender esta desprolijidad.
No, no me di cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá hay, si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar, y que si también me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro.
Señores, hay colectivos en la estación, ¿eh? La Municipalidad de Berazategui ha puesto colectivos en la estación.
Qué bárbaro, muy bien.
Para que la gente utilice para volverse a su casa. Ahí está, mal en la estación, ahí. Uno de ellos lo maneja el señor Gillespie.
Sí, así
el señor
que...
Gillespie, que hará de colectivero esta noche, es el que va a Monte Grande.
Ajá. Sí. Carolina y Silvia pedían maestro Ventanita Florida.
¿Por qué no canta algo usted, Rolo?
Le piden Darán con Flor, por ejemplo,
sí.
Marta.
¿Usted no se le puede sacar ese?
No, ¿sabe qué pasa? No está saliendo por los parlantes de acá, del teclado. Entonces estamos escuchando tarde el monitoreo, con un poquito de retraso.
Me le habrán hecho...
Momento.
Ah, perdón, pensé que ya arrancábamos.
A ver si yo lo mejoro o no.
¿Qué le puso? ¿El sonido cajita de música?
Sí, por eso, porque por ahí... A ver.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Muy bien, maestro. Por acá pedían
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con tu amor.
Muy bien, maestro.
No, no, porque está en el monitor, maestro.
Aquí le pide
la escuchamos por acá.
¿Y la gente lo irá?
No.
Taquito militar le pide José
no,
y Raquel.
No, vamos a cambiar de género, vamos a bailar, si a usted le parece. Bueno, maestro, le dejo para el final un desafío que le hacía acá a la gente, pero vamos primero a bailar, si le parece.
¿Cómo no? ¿Puedo tocar ese instrumento de percusión que me han acercado?
Puede, ese es el que le asignó la producción a usted.
Pues...
¡A bailar merengue!
¡Ay, sí!
¡A bailar merengue! ¡A bailar lo grande!
a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Muy bien, maestro. El mambo, dice usted.
No, no digo nada.
Bueno, por acá le pedían, no sé si le tiene fe, yo se lo nombro, Puente sobre el río Cuay, no sé si...
No, pero eso es muy difícil para la gente.
¿Sabe chiflar la gente de Veraza?
Sí.
Sí.
¿Cómo no? A ver, ponele un micrófono para
a ver,
registrarlo.
A ver. Veremos.
A ver.
¡Tencho! Ahora acá le vamos a mandar la orden a usted cuando ven que empiezan por el puente. ¿Vamos?
Puede ser ahí. Sí. Es el puente sobre el río Kwai. Vamos a hacer las 3,000 o 4,000 personas que hay aquí de japoneses.
Ahí está.
No, de prisioneros
americanos. De prisioneros
americanos.
De japoneses.
De japoneses.
Sí, dale. No, no, no. Ahora sí. Queda un minuto de programa, maestro, nada más. Tiene tiempo, si usted quiere, para un desafío que hacían algunas personas de acá.
A ver.
Allá lo desafiaban a hacer unas huellas, maestro. A ver, Adriana de Quilmes le pide la huella de Quilmes.
Pero eso es muy difícil.
Sí, bueno, qué culpa tengo yo, lo pide Adriana.
Y en una noche de estas, me ves por Quilmes. Saca fotografía, pero no filmes.
Katy de Bernal, maestro.
Y en una noche de esta voy por Bernal, aunque esté muy oscuro, sácame igual.
Varela, Julia de Varela, maestro.
Y en una noche de esta voy por Varela, si es que está muy oscuro, prende una vela.
Y para irnos, maestro, agradeciendo a toda esta gente que ha venido, gracias a la Municipalidad de Berazategui, la huella de Veraza, maestro.
La huella, soy de Veraza. Si no me das un beso, no sé qué pasa.
¡Adiós, maestro! Muchas gracias a la municipalidad, gracias a la gente. Nos vemos el lunes en el Paseo de la Plaza.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.